Sí, en realidad el libro narra los últimos 16 días del crucero General Belgrano desde el punto de vista de un tripulante, ¿no? De una persona que estuvo a bordo. El hundimiento, narro el hundimiento, la supervivencia dentro del buque y luego la supervivencia en el mar.
Y que fue, por cierto, difícil, más allá de lo que uno se pueda llegar a imaginar, hay que realmente atravesar una situación así para tomar idea de la magnitud que tuvo esto.
Sí, realmente, o sea, son cosas muy duras, por supuesto, para que tenga una idea, habré escrito 900, casi 1000 páginas, y apenas he publicado 158, o sea, hay muchas cosas que no hacen al tema, ¿no? Sí. Básicamente, evitar herir susceptibilidades, honrar a las personas, por el honor de las personas que murieron, aquellos que se salvaron. Hay muchas cosas que uno tiene que ir descartando y, bueno, hay que investigar mucho porque uno que no es una persona de letras, una persona más bien de ciencias, de otro tipo de ciencias, es muy difícil poder explayar una vivencia propia a un nivel que cualquier lector pueda entenderlo. Así que, sí, no es algo fácil, no fue algo fácil tampoco lo vivido, y bueno, y tuvo sus consecuencias, por supuesto.
Si bien obviamente y lo lógico y lo vamos a hacer es adquirir el ejemplar y leer, compartir todas estas páginas, pero a modo de un pequeño adelanto, ¿cómo podemos resumir esos 16 días a bordo del crucero Belgrano y ese momento obviamente inesperado y que tan traicioneramente los deja a ustedes en el estado después del ataque?
Mire, es muy difícil resumir, pero básicamente uno tiene que entender que para poner en contexto de la situación es el primer buque de guerra hundido por un submarino atómico. Esa batalla en el Atlántico Sur fue la última batalla naval de la historia de la humanidad y que las personas que murieron en ese momento estaban en guerra. Y los padecimientos en el momento son tan catastróficos como los padecimientos que pueden ocurrir únicamente en la guerra. No es lo mismo un accidente de tránsito, un incendio, que estar en algo tan inhumano como es la guerra. La guerra es algo muy... es el máximo pensamiento humano para imponer al otro su verdad. Es una cosa muy dañina, algo inventado por el hombre, que lo único que habla es de destrucción. Los días previos al hundimiento del buque fueron, en mi caso personal, entrenamiento prácticamente, porque yo no era tripulante del barco, embarqué días antes de que zarpara de la base naval de Puerto Belgrano. Y gracias a ese entrenamiento que se dio en ese momento, eran simplemente los zafarranchos de abandono, de combate o de siniestros. Esos entrenamientos fueron primordiales para la supervivencia dentro del buque. Después vale rescatar los barcos, aquellos que fueron a rescatarnos a nosotros, valga la redundancia, o sea, esos barcos que se fueron directamente a rescatar a los sobrevivientes que quedaron en las balsas. Hay que tener en cuenta que en el Atlántico Sur, al sur del paralelo 40, las olas no bajan de 4 metros y el frío es muy grande. O sea, llega a haber hasta 10 grados bajo cero de sensación térmica con el viento, la humedad y la temperatura ambiente. Y las personas que estábamos en la balsa no teníamos posibilidad de sobrevivir más de 48 horas. De hecho, no se pudo rescatar a nadie pasada las 48 horas con vida. Si esos barcos, que bueno, los voy a nombrar algunos, o sea, como el Burruchaga, el Buchal, el Piedrabuena, el Bahía Paraíso, si esos buques no hubiesen ido con la velocidad que fueron a rescatar a los náufragos, nadie se hubiese salvado. No había posibilidades de sobrevivir a esas inclemencias.
Inclusive, Daniel, tengo entendido por haber conocido aquí en Bahía Blanca a integrantes también de esa tripulación y que sobrevivieron, las balsas no alcanzaban para todos y hubo gente que estuvo muchas horas como colgado, así sujetándose, intercalando un brazo y otro para continuar un poco así como colgado, asidos, sosteniéndose de lo que podían.
No sé dónde sacó esa información, pero concretamente le voy a ser honesto. A una temperatura ambiente de menos 10 grados bajo cero, sí, y a una temperatura del agua de 3 grados, no hay posibilidad de sobrevivir más de 5 minutos en el agua. No hubo nadie que haya estado más de 5 minutos en el agua y hoy cuente esa historia.
No, entonces tal vez lo hayan deslizado hacia estas personas que conozco como una anécdota tal vez de situación y quizás no fue bien interpretada en su momento entonces.
No, hay una cosa que es real y yo al escribir me di cuenta, es que muchas veces uno recuerda cosas que lamentablemente no son tan ciertas. A mí, yo tuve que depurar muchas hojas de mi libro justamente por ese tema, o sea, por eso yo recomiendo a todos los que estuvieron en la guerra, a todos aquellos que fueron partícipes de alguna manera, que escriban, porque la única forma de saber la verdad es que haya libros escritos, y muchos libros escritos, ¿no es cierto?, de lo que ocurrió realmente en la guerra. Porque al día de mañana, cuando un historiador quiera escribir un libro al respecto, va a tener que recurrir, como tuve que hacer yo, a toda la bibliografía que hay para poder afirmar los recuerdos que uno tiene, porque a veces, y a mí me ha pasado, y supongo que le pasa a todo el mundo, suele haber errores, ¿no? Y bueno, en base a la bibliografía y a la información que hay sobre ese momento, uno puede ir depurando esos recuerdos.
Por cierto que sí.
Daniel, ¿qué tal? Buen día. La temperatura ambiente, la sensación térmica, ¿de qué, cuánto era, dijiste?
No, yo lo tenía como para medirlo. Aproximadamente, de acuerdo al viento que había, que era alrededor de los 60 kilómetros por hora, la humedad ambiente y la lluvia, aproximadamente daría unos 10 grados bajo cero.
¿Y qué tenían puesto ustedes?
En mi caso particular estaba en traje de Adán, o sea, yo estaba en el momento del hundimiento, estaba en los hollados abajo, ¿no? En la segunda plataforma. Y bueno, el petróleo inundó el buque y salí todo empetrolado. Yo creo que el estar recubierto por petróleo me ayudó a sobrevivir ese tiempo en el mar.
Claro. Qué increíble, ¿no? Que un hecho así como este, digamos, y donde uno lo primero que piensa, bueno, estoy sucio por allí, es un elemento contaminante, voy a tratar de sacármelo lo antes posible. En este caso, un poco significó el haber contado con una pequeñita protección extra, una ayuda en ese momento para poder resguardar un poquito más la vida.
Yo digo que fue el petróleo porque después de haber leído mucho sobre los zonas, o sea, los Shetland allá en el sur, en el Atlántico Sur, en Tierra del Fuego, ellos se cubrían con grasa de foca,
claro,
para poder nadar en el mar. Entonces, eso tiene que haber sido el causal de poder haber sobrevivido, ¿no?
No, sin dudas. ¿Qué otro recuerdo por allí que podamos asociar con el momento? Seguramente, bueno, lo que ha sido el hecho de poder empezar a ver las embarcaciones que llegaban y el ver que la ayuda estaba llegando a pesar de la situación terrible que ustedes habían vivido, hizo también alejar un poco estos fantasmas de, bueno, estamos aquí en el medio de la nada ante tamaña tormenta y no sabemos qué va a pasar de nosotros. Bueno, debe haber sido un momento muy conmovedor también para todos.
Sí, en las balsas, la vida de la balsa, más allá de lo que cada uno vivió en el buque, todos los que estuvimos en el barco, vivimos las balsas, ¿no? Y la vida de la balsa, esas 36 horas en mi caso, fueron terribles, porque la precariedad. Imagínense que una balsa es como una pelota de goma flotando en el océano.
Claro, sí.
Se la llevan las olas, el viento, el movimiento constante. Era increíble cómo había logrado apercibir de qué forma iba a pegar la próxima ola que venía. O sea, uh-huh. Porque el temor a que se diera vuelta o el temor a... cada vez que una ola nos abrazaba, nosotros las balsas tenían como una... como un paracaídas invertido, se llamaba ancla de capa, ¿no?
Sí.
Cuando la ola intenta elevarse, cuando se eleva la ola, mejor dicho, intenta elevar la balsa, esa ancla de capa hace que la balsa no se eleve. Entonces quedábamos abajo de la ola, entonces toda la ola caía encima nuestro,
claro.
Y aplastaba el techo y nos aplastaba a nosotros. Entonces teníamos que levantar los brazos para que el agua que estaba en el techo cayera, para
claro.
que el techo volviera a tomar la misma superficie. Y bueno, y parte de esa agua entraba adentro, y a veces era tanta el agua que entraba que también salía, ¿no? Porque estábamos inundados, casi todo inundado. Y sacábamos el agua como podíamos, entonces cada uno cumplía funciones, podría decirse desesperadas, pero realmente eran acciones de supervivencia, ¿no? Que hacíamos dentro de la balsa, todos juntos, o a la vez cada uno en distintas funciones, o teniendo... la puerta esa que había, que estaba rota, que se rompían, o que nos turnábamos porque la mano se te congelaba, uh-huh. de sostenerla nada más, y,
claro.
y recibir el viento de golpe en la mano. Si dejábamos eso, que el viento la volara o la flameara, el viento entraba a la balsa y hacía insoportable, era muy terrible todo.
No, no, sin dudas. Además, con todo mojados ustedes, seguramente también las pocas provisiones que pudieron rescatarse en ese momento. Está bien que las balsas vienen equipadas, pero seguramente era una situación demasiado especial, y sin saber cuánto tiempo tenían que estar todavía ustedes allí soportando.
Sí, las balsas... las balsas son equipadas, pero claro, para el Caribe, ¿no? O sea, no para el Atlántico Sur.
Claro.
O sea, yo... imagínense que teníamos 48 horas de subsistencia en el mar, en las mejores de las condiciones. No estoy hablando en las condiciones en que estábamos. En las mejores de las condiciones no había posibilidad de subir más de 48 horas. Las balsas vienen equipadas como para sobrevivir en el Ecuador, no sé... Uh-huh. En lugares donde la tempestad no es tan grande, el frío no es tan grande, y donde uno puede poner un destilador de agua para destilar agua con el sol, donde usted puede pescar algo para comer. Eso es fantasioso en el Atlántico Sur, sí. Es una cosa que no se puede hacer, y mirá las condiciones que estaban, no había posibilidad de hacer eso. Sobrevivíamos con lo que había. Creo, no sé si todas las balsas, pero en la nuestra tratamos del primer día no consumir nada de los elementos de supervivencia que había, porque teníamos medio litro de agua por día y un caramelo de glucosa, que era la ración, ¿no? que podíamos tener. Uh-huh. Y bueno, ¿qué quiere que le diga? Son padecimientos que realzan la supervivencia de aquellos que estuvimos en ese lugar y honran a su vez a aquellos que murieron, porque si pudiera expresar mi pensamiento y mi recuerdo en palabras para poder dar a entender lo que es una persona que se queme viva, lo que es una persona que se aplaste por un hierro, todas esas cosas, las personas ahogándose... Esas cosas, si uno pudiera expresarlas, sería horroroso.
Sí, sí, no, sin duda. Lo que uno por allí puede imaginar de ver en una película, en cualquier película de Hollywood, lamentablemente lo padecieron ustedes allí en carne propia.
Sí, usted me hizo acordar algo. Hay una película que se llama Pearl Harbor, que hicieron
sí.
nueva, uh-huh. y en un crucero grande... se nota la desesperación de la gente de tratar de subir cuando el buque se hunde adentro del buque.
Uh-huh.
Y es eso, pero oscura, porque aparte es eso, aparte no teníamos luz, ¿no? Y es eso lo que se vivió. La persona que pudo transmitir eso al cineasta, al escritor de esa de esa película o al director que lo filmó realmente pudo expresar con realidad lo que se vive en un buque que se está hundiendo en una guerra.
Daniel, con los años seguramente y en cada acto, en cada evocación, tal vez ha tenido oportunidad de volver a encontrarse con otros compañeros que pasaron también por esta experiencia. ¿Está el momento para el recuerdo, para charlar, o más bien es el momento de recordarlo en silencio?
Sí, es difícil. Mire, muy rara vez hablamos, ¿sí? Y creo que hace falta hablar más. Es como que no tenemos nada que contarnos, ¿no? Porque cada uno ya sabe lo que vivió y salvo detalles específicos de sufrimiento o no, a veces tomamos los temas un poco como evadiendo la realidad de lo que se ha vivido, pero claro, no es común hablar, digamos. Se suele ocurrir entre personas muy conocidas, pero realmente disfrutamos el momento de estar juntos, nada más.
Es el hoy.
Sí, es el hoy, no la llave.
Y por supuesto también la relación con las familias que pudieron ir construyendo al cabo de todo este tiempo, debe ser más o menos una situación bastante similar, ¿no? Al menos esto por la pregunta, por experiencia de haber estado conversando con gente que estuvo viviendo experiencias dentro de esta guerra y lo mismo, ¿no? El hecho de poco diálogo tal vez con la familia respecto de estos temas.
En lo personal, mi familia se ha enterado con el libro de lo vivido.
Qué fuerte es.
Yo creo que la mayoría debe ser exactamente igual o parecido.
Así es. Daniel, antes de finalizar, por supuesto, recordemos el motivo de su presencia aquí en Bahía Blanca es precisamente la presentación de este libro al que hemos estado mencionando dentro de la nota, el libro Balsas, Esfuerzo y Abnegación en el Atlántico Sur. Va a ser este fin de semana aquí en Bahía Blanca.
Sí, va a ser a las 19 horas el día sábado en el CGC. Que es Islas Malvinas, ¿no? Ahí haremos una presentación del libro, una previa charla de lo que es, cómo fue que decidí escribirlo, y bueno, y por ahí contestar algunas preguntas si alguien desea hacerlas sobre ese tema, ¿no?
Oye, hoy va a estar participando de las actividades en el puerto, en Ingeniero White.
Hoy era intención, pero tenemos un compromiso en Tandil. Uh-huh. Y van a hacer un acto del crucero ahí hoy a las 4 de la tarde y no llegábamos a tiempo, así que vamos a estar allá y vamos a dar una charla en la universidad de ahí del centro y después estaríamos regresando el viernes o el sábado para acá para la presentación del libro.
Daniel, muchísimas gracias. Gracias por estos minutos, por haber estado charlando con Radio Nacional Bahía Blanca y fundamentalmente, sabemos lo doloroso que es muchas veces reflotar todo este tipo de situaciones, pero gracias por haberlas compartido con nosotros y por habernos puesto también un poquito más en antecedentes de todo lo que se vivió en ese momento, todo lo que ustedes tuvieron que vivir en el momento del hundimiento del crucero Belgrano.
No, mire, gracias a ustedes por difundir en esta fecha este hecho. Y principalmente en recordar a aquellos que murieron, ¿no? O sea, tener siempre presente que más allá de que yo estoy hoy aquí o todos los que estuvimos en el buque estamos aquí, ellos se quedaron allá y quizás para que nosotros pudiéramos estar aquí.
Exactamente. Muchísimas gracias, Daniel. Un cariño muy grande. Un abrazo de acá de todo el equipo.
Gracias a usted y a toda la audiencia de Radio Nacional.
Hasta luego. Muchísimas gracias.